está la llave. Sefardíes.es y el Centro de Documentación Moisés de León. Gracias a su generosidad, tenemos aquí a Esther Rubio, que nos trae esas efemérides sefardíes cada semana. Hola, Esther.
Hola, Raquel. Encantada de hacerlo.
¿Quién realiza, ya lo hemos dicho en otros programas, pero vamos a hablar del investigador, de este historiador responsable de que tengamos tanta documentación sobre estas citas ineludibles, ¿no?
Pues es el estudioso y el investigador y el que pone sobre negro sobre blanco Isaac Ben Abraham.
Pues le agradecemos desde aquí su trabajo y empezamos, si te parece, con la primera de estas efemérides, Esther.
Mira, es el día 24 de julio de 1476. El calígrafo Moisés Sim Zabará termina la llamada o conocida como Biblia de Kennicott, por encargo de un judío de A Coruña. Actualmente se encuentra depositada en la Biblioteca Bodleian en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Para este trabajo se inspiró en la conocida Biblia de Cervera, realizada en el año 1300, que era propiedad de los Mordejai, familia de A Coruña, y que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Lisboa, Portugal.
¿Cuánto aprendemos con estas efemérides? Ahora gracias. Nos situamos en la segunda, la del día 25 de julio de 1348. ¿Qué sucedió ese día?
Pues sucede que Alfonso Fernández, coronel, embajador de Alfonso XI, el justiciero, rey de Castilla y de León, presenta al Papa Clemente VI en Aviñón, Francia, súplica ponderando el rey la suma de utilidad de los judíos que poblaban Sevilla, Andalucía, no solo por su contribución a las necesidades de la ciudad, sino por su aportación militar contra los sarracenos, rogando al pontífice, se dignase asignar al culto judaico la sinagoga construida por el poderoso judío Yusuf de Écija, fallecido ya en 1339, dando las órdenes oportunas para ello al arzobispo de Sevilla, Juan Sánchez, sin mengua de ajeno derecho, y que si de ello resultara a su iglesia algún perjuicio, admita la compensación congruente.
Y ahora una efeméride súper exótica, la del día 26 de julio
de 1605. Sí, este día y mediante una carta que escrita por un misionero jesuita que viajó a China, describe sus encuentros con Al Tien, un maestro judío chino. Es a partir de esa carta que conocemos a la comunidad judía de Kaifeng.
El día 27 de julio de 1414,
Benedicto XIII ordena que se entregue la sinagoga de Tamarite, de Litera, Huesca, Aragón, a Ludovico Bonet para que éste la transforme en capilla y las casas anejas en un hospital de pobres.
Una efeméride triste, la del día 28 de julio de 1914.
Sí, comienza la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra. Entre otras consecuencias y durante la misma, el judío Max Nordau, que había nacido en Pest, Hungría, entonces parte del Imperio Austríaco, hijo de Gabriel Zufl, rabino ortodoxo de origen sefardí, y acusado de simpatías alemanas, negando tal acusación, se mudó a residir en Madrid, España. Posteriormente, en el año 1920, se planteó la idea de evacuar a 500.000 de judíos de Europa a Eretz Israel, pero nadie tomó en serio la idea en ese momento. Después de su fallecimiento, el martes día 23 de enero de 1923 en París, sus restos fueron trasladados a Tel Aviv.
¿Qué sucedió el día 29 de julio de 1634?
El día 29 de julio de 1634, la compañía holandesa de las Indias Occidentales, BOC, toma posesión de la isla de Curazao. Uno de los intérpretes a bordo del navío, comandado por Johan van Wolbeck, era el judío portugués Samuel Cohen.
Y llegamos a la última efeméride de esta semana. El día 30 de julio de 1434, 93.
Se reitera la disposición atenuante referente a los judíos expulsados de España en el año 1492 para cuantos judíos se hallen en disposición de acogerse a ella en los reinos de Navarra y Portugal, indicando a estos que deberán recibir el bautismo en la primera ciudad de los dominios de Isabel I de Trastámara y Fernando de Aragón, reyes de Castilla, conocidos como los reyes católicos, por donde entraren, siguiendo presente el obispo o su provisor, el corregidor o alcaldes de tal ciudad. A las autoridades de esas localidades fronterizas se les encarga presten protección a los reintegrados en sus personas y bienes, y a las de sus antiguas residencias que les restituyan las casas, tierras y dineros que hubieran poseído o prestado antes de partir, siempre que no fueran, en este último caso, fruto de usura ni de logro. Es de notar que quienes al marchar se hubieran visto obligados a vender sus casas por mucho menor precio de su valor, dado el repentino crecimiento de la oferta y la apremiante necesidad de su realización, podrían recuperarla, así como otros bienes inmobiliarios o muebles, por las mismas cantidades en que hubieron de cederlos.
O sea que no hubo compensación,
no hubo compensación
económica. Bueno, nosotros les esperamos la semana que viene con estas efemérides que tanto nos interesan. Muchísimas gracias, Esther.
Gracias a ti, Raquel. España.